Muy bien. Pues obviamente todo el mundo está compartiendo en estos días, ¿no? En la mañana de hoy, acerca de lo que celebramos, la celebración de la Navidad. ¿Y quién no se acuerda de la Navidad desde que éramos niños, ¿no? Pero ¿qué significa la Navidad? Pues la Navidad viene primeramente de una palabra en el latín, que es nativitas. Ahí en la Ciudad de México hay hasta una colonia, ¿no? La colonia Nativitas o la calle Nativitas. Pero nativita significa simplemente nacimiento. Algo que nosotros los cristianos celebramos como el nacimiento de Jesús, quienes nosotros pensamos que es el Cristo, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Pero ¿cómo celebramos la Navidad? Francamente, yo creo, y no sé ustedes, ¿verdad? Pero creo que la celebración de la Navidad se ha desviado muchísimo de lo que es realmente el propósito y la razón por lo que lo hacemos. Francamente, aún nosotros, como creyentes en Cristo, estamos a veces más preocupados por cosas como los regalos que nos vamos a dar. Y es bonito, y no soy un Grinch, ¿ok? Si alguna vez has visto la película de Grinch, no soy Grinch, ¿ok? Pero estamos muchas veces más preocupados por esos regalos que nos vamos a dar, por el famoso arbolito de la Navidad, las lucecitas, las velitas. Creo que hasta los colombianos tienen un día que celebran el día de las velitas. ¿Tiene que ver con la Navidad? Si no me equivoco, ¿verdad? Las velitas, las campanitas, las coronas decorativas, los invitados que vamos a tener, la cena que vamos a tener. Y se nos olvida. Se nos olvida o perdemos de vista el propósito principal por el cual estamos reunidos para celebrar un día como este. Y es Jesucristo. Él es la razón principal por la que celebramos esto. Celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, la pregunta que quiero hacerles hoy es esta. ¿Debemos nosotros los cristianos? Cristianos genuinos, cristianos verdaderos, cristianos, estoy hablando de cristianos que han nacido de nuevo, no solamente cristianos nominales. ¿Debemos nosotros celebrar la Navidad? Pues les voy a decir que hay opiniones de ambos lados y opiniones de cristianos sinceros, nacidos de nuevo. Hay unos que dicen, no, no debemos celebrar la Navidad. Y hay otros que están del otro lado. Sí, podemos celebrar y debemos celebrar la Navidad. Ambos tienen razones y argumentos muy valiosos, muy buenos para hacerlo o no hacerlo. Pero otra vez yo creo, aquí estoy hablando de nosotros los creyentes nacidos de nuevo. No estoy hablando de pseudo cristianos. Hay muchos pseudo cristianos o personas que dicen que son cristianos como los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Que dicen tajantemente que se debe prohibir la celebración de la Navidad. Y ya basta decir que aún ni ellos siquiera creen en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de nosotros como creyentes verdaderos. Yo creo que una mejor pregunta que deberíamos de hacernos para esto es, ¿qué nos enseña la Biblia acerca si de los cristianos debemos celebrar o no la Navidad? ¿Nos enseña la Biblia o hay enseñanzas concretas y claras acerca si los cristianos deben celebrar el nacimiento de Jesucristo? Pues eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y otra vez no soy Grinch ni nada, pero pongamos atención a lo que dicen las escrituras y no a nuestras propias tradiciones u opiniones que podamos llegar a tener. ¿Ok? Ahora, vamos a ver primeramente de las razones o argumentos por las cuales algunos cristianos sinceros, lo estoy diciendo, son cristianos sinceros, nacidos de nuevo, que dicen, no, no debemos celebrar la Navidad. Y uno de los primeros argumentos que dan es que las tradiciones que rodean a toda la celebración de la Navidad son de origen pagano. Eso es lo que dicen algunos. Y puede que haya algo de razón en lo que están diciendo. Ellos dicen, por ejemplo, que el famoso arbolito de Navidad, el nacimiento que ponemos, ¿alguno de ustedes pone nacimiento en su casa en estas fechas? No digan que no, hombre. ¿Alguno de ustedes tiene un nacimiento? A lo mejor sí, y vamos a ver que no hay nada malo de eso, pero lo hacemos, ¿no? Ellos hablan del nacimiento, hablan de las velitas que encendemos en estas fechas, ¿no? Las luces, las coronas que ponemos allí, etcétera, los regalos que nos damos. Todo eso, dices, son utilizados en cultos paganos. Y hay algo de razón en esos argumentos. Sin embargo, el hecho de que nosotros utilicemos ese tipo de decoraciones, que al final de cuentas son decoraciones, en nuestra casa, no necesariamente está diciendo que con eso uno está regresando de nuevo al paganismo. De hecho, hay algunas de esas cosas, esas decoraciones que utilizamos, que podemos asociarlas con lo que enseña la Biblia acerca de lo que pasó hace más de 2000 años. Es decir, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hablamos del nacimiento, ¿no? Pues nosotros tenemos un pequeño, es un así como de 2x2, un nacimiento chiquitito que tenemos, que ponemos ahí. ¿Pero qué representa eso? Porque el problema, ¿saben qué? De todo esto es que muchas veces ponemos cosas y decoramos nuestros hogares de ciertas maneras y no tenemos ni idea por qué lo hacemos. Y yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Ni siquiera sabemos por qué celebramos las cosas, por qué utilizamos velitas, por qué usamos luces, por qué usamos ese tipo de cosas. Pero hay ciertas razones que podemos asociarlas con lo que enseña la Biblia acerca del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, ese nacimiento que ponemos o colocamos nos hace recordar que, obviamente, el nacimiento de el que sería nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 2:1, y vamos a estar rápido en la Biblia, así es que vamos a poner en práctica nuestros conocimientos de dónde está la Biblia. Mateo capítulo 2 y versículo 1, dice lo siguiente: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Y aquí nos dice Mateo que ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea, ¿ok? Entonces, cada vez que tú y yo ponemos un nacimiento, a lo mejor ustedes no, pero a lo mejor yo sí, etcétera, aquí no vamos a ver que unos están bien y otros están mal, ¿ok? Si pones nacimiento, esto es lo que te debe de hacer recordar por qué lo estás haciendo. Porque Jesucristo, el Salvador, nació un día en este mundo, precisamente, ¿en qué lugar? En Belén de Judea. Entonces, cada vez que pongas un nacimiento, hazlo pensando en recordar ese punto de la historia de la humanidad cuando Él vino a este mundo a nacer entre nosotros. Hablamos de las velitas también. No sé cuándo celebran ustedes la fiesta de las velitas. ¿Cómo le llaman la fiesta de las qué? De las velitas. ¿Y qué es lo que celebran? ¿Ah? ¿Pero para qué lo hacen? ¿Es para Navidad? Ok. ¿Por la qué? Virgen. Fíjense, ahí estamos ya empezando con cosas que ni... celebramos cosas muchas veces que ni siquiera deberíamos estar celebrando como cristianos, ¿no? Ahora, cuando nosotros ponemos velitas, y hoy en día pues ya no son velitas a lo mejor con cera, ¿verdad? Pero son luces, ¿no? Podemos llamarlos foquitos de la Navidad. ¿Qué nos debe de hacer recordar eso? Bueno, nos debe hacer recordar que un día ese niño que nacería sería también llamado, ¿qué? La luz del mundo. Jesucristo vino a este mundo como la luz del mundo. Vamos al Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 8 y el versículo 12. Juan 8, 12. Dice aquí, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tú coloques lucecitas en tu casa o algo, que a veces no sabes ni por qué lo hacemos, que te haga recordar eso. Fíjense, todo lo que estamos viendo debe apuntarnos siempre hacia quién. La razón de la Navidad, hacia Jesucristo nuestro Salvador. Si tú pones lucecitas, hazlo pensando que ese niño que nacería sería la luz del mundo, ¿sí? Hablamos de la estrellita. ¿Cuántos de ustedes ponen una estrella arriba del árbol de Navidad? Ay, acá gente casi se muere en esos lugares, subiéndose hasta en escaleras ahí, accidentándose, electrocutándose con las luces. ¿Pero qué representará esa estrella que colocamos arriba? Bueno, pues esa estrella también nos debe hacer recordar de aquella estrella que se vio un día, ¿no? Arriba, hace más de 2000 años, sobre Belén, en el lugar donde nació nuestro Salvador, Jesucristo. Continuando ahí en Mateo 2, otra vez, en el versículo 1 hasta el 2, y después vamos a brincar al 9, Mateo 2, 1 y 2. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su, ¿qué? Su estrella en el Oriente y la hemos venido a adorar. Lo hemos venido a adorar, no a la estrella, ¿eh? Al niño que iba a nacer ahí. Y luego brincamos al versículo 9. Y dice, después de oír al rey, los sabios se fueron, ¿y la qué? Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Y dónde estaba el niño según Mateo 2:1? ¿Ah? En Belén de Judea, que es precisamente donde nació Jesús. Entonces, cuando coloques esa estrella arriba, piensa en eso. Piensa que eso fue o nos representa aquel día que se vio aquella estrella, ¿sí? Sobre Belén, indicando el lugar en donde nacería nuestro Salvador Jesucristo, ¿ok? Más argumentos en contra, ¿no? Los regalos que nos damos. Y aquí hay que ser francos, a veces sí ya esto se ha convertido como en algo muy comercial, todo esto. Y hasta nos endeudamos a veces ahí para comprar regalos, ¿no? A los familiares, a los hijos, etcétera. ¿Pero qué representan esos regalos? Bueno, pues también hay algo en la escena de la Navidad, ¿no? Y eso debe hacernos recordar cuando aquellos sabios de Oriente llegaron con regalos para ofrecerlos ¿a quién? A Jesucristo, a ese niño que iban a ser. Y quien a su vez él es también el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, que fue su único hijo que vino a nacer a este mundo para dar su vida por nuestros pecados. Es que cuando te regales algo, piensa en eso también. Lo que tuvo que hacer Dios para que tú y yo pudiéramos poder tener acceso a esa vida eterna que no teníamos. Sin Jesucristo, eso hubiera sido imposible. Es el mejor regalo que jamás hayamos podido nosotros recibir. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay del arbolito de la Navidad? ¿De dónde viene esto del arbolito de la Navidad? ¿Alguno sabe? ¿Por qué lo ponemos? Ay, lo ponemos, ¿no? Miren, los que no celebran la Navidad, y otra vez estoy hablando de cristianos genuinos, ¿ok? Ellos dicen que la Biblia nos enseña en un pasaje que encontramos ahorita, no lo vamos a leer todo porque son muchos versículos, pero nos dicen que la Biblia enseña que uno no debe de traer, es algo extraño, pero así lo interpretan, uno no debe de traer árboles o pedazos de madera dentro de un hogar para adornarlos. Y eso lo sacan de Jeremías, en el capítulo 10, versículos 1 al 16. Como dije, no hay tiempo suficiente para leerlo, pero ese pasaje nos está hablando más que nada de cortar árboles para después labrarlos y darles forma de un ídolo. Meterlos a tu hogar, adornarlos con oro y plata para después adorarlos, ¿ok? Así es que francamente yo creo que este pasaje de Jeremías en realidad no puede tomarse fuera de su contexto. Y el contexto aquí es que idolatría, ¿sí? Así es que el argumento en contra del arbolito de Navidad, utilizando ese pasaje, pues la verdad no lo veo muy, muy buen argumento para que uno no pueda tener un arbolito de Navidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, no sé, otra cosa importante para los que no celebran la Navidad es la fecha. ¿Nació Jesucristo el día 25 de diciembre? Pues lo más seguro es que no. O sea, esa fecha, el 25 de diciembre, es una fecha que se encuentra muy lejana de la fecha real en la que nació Jesús. Entonces dicen, bueno, si no sabemos ni la fecha, entonces, ¿cómo es que nosotros estamos festejando un día el nacimiento de Cristo? Sin embargo, los que sí festejamos la Navidad, decimos que no, en realidad no estamos festejando la fecha en sí, sino el acontecimiento de lo que sucedió hace más de 2000 años, que fue nuevamente el Salvador nació en este mundo. No importa si es el 25 de diciembre, hoy decían, debemos estar dando gracias a Dios por ese regalo que nos mandó, ¿verdad? Todos los días del año. Sí, utilizamos esta fecha para hacer conciencia de eso, pero sin embargo deberíamos de estarlo haciendo continuamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, otros cristianos que no celebran la Navidad piensan que porque el mundo celebra la Navidad solo como una oportunidad, por ejemplo, para comerciar, para convivir, para comer, para beber, hasta emborracharse, entonces dicen nosotros no deberíamos de participar en ese tipo de celebraciones, ¿sí? Y en cierta manera, si lo vas a celebrar como el mundo lo hace, pues sí, no debes de participar en esas cosas. En cambio, los que sí celebran la Navidad, decimos, pues tendemos a usar ese tiempo de la celebración de la Navidad para recordarnos primeramente que Cristo Jesús nació, nuestro Salvador nació ese día, y además para recordarnos de debemos de estar proclamando a Jesucristo como la verdadera razón de la Navidad entre los incrédulos. Si tú tienes oportunidad de celebrar la Navidad y hay personas que no son creyentes, no desaproveches ese momento para proclamar por qué estás celebrando eso. Porque Jesucristo vino a nacer como hombre para dar su vida por nuestros pecados ahí en la cruz. ¿Ok? Así es que lo que hemos estado viendo en estos versículos, ¿verdad?, es que la Biblia en sí no nos enseña a favor de no celebrar la Navidad, pero tampoco nos enseña claramente que debemos celebrar la Navidad. Entonces aquí yo creo que se convierte como en algo de una decisión personal para cada persona y debemos respetar pues, las decisiones que tomen cada uno para celebrar o no celebrar la Navidad. Lo que sí es claro es que no debemos, si lo vas a celebrar, no debemos hacerlo como el mundo lo hace. Y ahí es donde a veces es como se nos olvida y nos perdemos en todo el ajetreo de la Navidad y todas las fiestas que hacemos, ¿verdad? Y podemos llegarnos a desviar del verdadero propósito de celebrar el día de la Navidad. Entonces, no debemos estar tomando estas fechas como una ocasión simplemente para juntarnos, como algo bonito, ¿verdad? Con la familia, con los amigos, para comer, para beber, hasta a veces emborracharnos, porque a veces pasa aún entre cristianos, y eso es algo sumamente vergonzoso, que utilicemos ese tiempo para celebrarlo de esa manera, ¿no? Aún ilusionando a nuestros hijos con personajes ficticios, ¿no? Como Santa Claus. Y los, pues en México celebramos hasta los Reyes Magos. Somos más comerciantes nosotros, ¿verdad? Pero son tiempos que, si lo vas a celebrar de esa manera, no lo hagas, ¿sí? Si lo vas a hacer, hay que hacerlo como realmente debemos hacerlo, aprovechando el tiempo, esas fechas para recordar cuál es el verdadero significado de la Navidad. Que como dijimos, es que celebramos, ¿qué? El nacimiento de nuestro Salvador. Pero más importante que eso, celebramos el milagro que ocurrió ese día. Porque no fue un nacimiento común y corriente, como hoy mismo también lo expresaron. Jesucristo se encarnó. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que carne? Bueno, ese es un concepto que viene también de las Escrituras. Si vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. ¿Qué nos dice ahí Juan 1:14? Dice, en el principio, ¿qué dice ahí? El verbo se hizo, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. Bueno, ahí ese verbo, ¿quién es ese verbo? Bueno, Juan nos explica eso también en el versículo 1. Del capítulo 1. Él nos dice que en el principio, ¿qué? Existía el verbo. Quiere decir Juan aquí que ese verbo siempre ha existido, ese verbo es eterno. Pero no solamente eso, se dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba, ¿con quién? Con Dios. Ese verbo que existía desde el principio y es eterno estaba junto con el Padre. Son dos personas diferentes. El verbo estaba con Dios. Pero no solo eso, al final dice, y el verbo, ¿qué? Era Dios. Ese verbo que existía y es eterno y estaba con el Padre desde la eternidad también es Dios mismo. Y ahí tenemos el milagro de la encarnación. Ahora, ¿cuál es el nombre de ese verbo? Pues Juan nos lo da. Si seguimos ahí en el mismo capítulo 1 hasta el versículo 17, nos dice aquí Juan, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la verdad fueron, perdón, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo es ese verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y que es Dios mismo. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí es que Dios se humanó, se hizo hombre en la persona de Jesús. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Jesucristo es 100% Dios, es ese verbo que existió desde la eternidad, que estaba con el Padre y es Dios, pero también es 100% ¿qué? Hombre. Y eso de su humanidad es de vital importancia para toda la humanidad. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante esto? Bueno, hay muchas evidencias de la humanidad de Cristo. Para empezar, vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a ver cómo Jesús, ese verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y es Dios, se hizo hombre. Y pruebas de su humanidad tenemos en Lucas 8:23. Lucas 8:23. ¿Ya lo tienen? Dice lo siguiente, pero mientras ellos navegaban, él, Jesús, ¿se qué? Se durmió. ¿Un espíritu se cansa? ¿Se podrá cansar el espíritu? El que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? Dios es espíritu, ¿no? Pero aquí dice que Jesús se durmió. ¿Qué quiere decir eso? Que era un hombre como cualquiera de nosotros que sentía cansancio, ¿verdad? Y vamos a Mateo 4:2. Mateo 4:2. Allá atrás. Voy a leer el 2 y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. ¿Puede tener un espíritu hambre? Pues no. Tenemos otra prueba ahí de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 2:13. Mateo 2:13 dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar, ¿y qué? Matar al niño. Ese niño que nació necesitó de la protección de sus padres, porque podía morir. Pero no era el plan, ¿verdad? Ese no era el momento que Jesús debía morir por nuestros pecados. 14. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. El niño necesitó protección. Y no vamos a ir allá, pero también expresó emociones, ¿no? Por ejemplo, gozo. Juan 15:11, tristeza. Mateo 26:37, ira. Hubo momentos en que el Señor se enojó. Se molestó por nosotros, ¿no? Se refirió a sí mismo como hombre también, en Juan 8:40, y después de su resurrección, la gente reconoció también su propia humanidad. Hechos 2:22. Y aunque todo esto es interesante, prueba su humanidad, el propósito principal de la encarnación es para que él fuera el salvador de este mundo. Y eso fue lo que precisamente Jesucristo hizo. ¿Cómo lo hizo? Primero vino a este mundo como hombre para poder cumplir la ley de Dios. Una ley que ni tú ni yo hemos podido cumplir y que nos condena. Nos condena. Porque si tú te has podido dar cuenta, no podemos mantenernos libres de pecado. Mentimos, robamos, hacemos cosas indebidas, ¿verdad? Y siempre estamos rompiendo la ley de Dios. Y por eso Cristo tuvo que venir, porque Él era, ¿qué? 100% Dios, 100% hombre, para poder cumplir y ser un sacrificio perfecto para poder morir por nuestros pecados. Vamos a Gálatas, a la carta del apóstol Pablo, ahí en Gálatas 4:4. Por favor. Y vemos aquí cómo Él vino para cumplir la ley de Dios. Dice el 4:4 de Gálatas, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ahí está su encarnación, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, que somos todos nosotros y que fuimos incapaces de cumplir la ley de Dios, para que recibamos la adopción de hijos. Lo primero que hizo Cristo al venir aquí es venir a cumplir la ley que nosotros jamás pudimos cumplir, porque somos pecadores. ¿Okay? Y eso jamás hubiera sido posible si Cristo no hubiera sido Dios. ¿Okay? Si hubiera sido un hombre como nosotros, ¿qué dice la Biblia? Porque cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Okay? Pero ya que Él era 100% Dios, 100% hombre, Él pudo cumplir con la ley. ¿Okay? Pero además era necesario que el Salvador derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Ya casi voy a acabar, ¿eh? Hebreos 9. Necesario que el Salvador derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados. Hebreos 9, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. No era que, como en el antiguo pacto, ¿verdad?, que para el perdón de los pecados, lo que hacía el sacerdote es que rociaba sangre de los animales sobre el altar para el perdón de los pecados. Y era un sinnúmero de sacrificios que tenían que estar haciendo continuamente. Cuando Cristo vino a este mundo, Él murió una sola vez y para siempre. Y después dice ahí, sino por medio de su propia sangre. La sangre de Cristo fue la que nos redimió. ¿Ok? Obteniendo redención eterna a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, claro que ese sacrificio perfecto requería de que Jesús tuviera un, ¿qué? Un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo de carne y hueso. ¿Y saben qué? Eso fue lo que recibió Jesucristo en la encarnación. Ahí mismo adelantito en Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, ahí tenemos otra vez, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y en el 14 que dice, y el Verbo se hizo, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Aquí está diciendo, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, Él no comenzó su existencia cuando entró a este mundo, ¿ok? Él es eterno, su humanidad comenzó al nacer en el cuerpo de Jesús. Y dice, sacrificio y ofrenda, no has querido, pero ¿un qué? ¿Qué dice ahí? Un cuerpo has preparado para mí. Es decir, que si la encarnación de Cristo, Él no hubiera podido hacer la obra maravillosa que logró al morir en la cruz por nuestros pecados. Si la encarnación no hubiera ocurrido, todo lo que nosotros creemos sería sin valor. Porque si Cristo hubiera sido solamente un hombre como cualquiera de nosotros, su sacrificio no hubiera tenido valor alguno para redimirnos y darnos la entrada al cielo. Pero porque Él es 100% Dios y 100% hombre, y la encarnación cumplió hizo apto ese sacrificio para perdonar nuestros pecados, es que ahora tú y yo, cuando decidimos recibir y creer en ese sacrificio que Cristo logró por nosotros en la cruz, ahí le hablan ahí a alguien, obtenemos la salvación gracias a que Cristo se encarnó por nosotros. Así es que, ¿qué podemos decir de esto? Cuando nos encontremos en estas fechas, estemos celebrando la Navidad, yo les quiero animar a todos ustedes a hacer un tiempo especial. Si tú te reúnes en tu casa, y me imagino que pues los hispanos nos reunimos al día 24 hasta las 12 de la noche, celebramos a la madrugada del 25. Creo en Estados Unidos es diferente, pero nosotros nos esperamos así en el WhatsApp, somos fiesteros, ¿no? El día 25 a las 12 de la noche celebramos la Navidad. Bueno, cuando lo hagas, guarda un tiempo especial para recordar aquel día que el Señor decidió darnos ese regalo más grande para toda la humanidad. Su único Hijo, quien había existido desde el principio, que estuvo con Él siempre y que es Dios y que se hizo carne para venir a morir aquí y dar su vida por tus pecados y por mis pecados. ¿Y sabes una cosa? Si tú no llegas a creer en Cristo como tu Salvador, si tú llegaras a morir el día de hoy, la Biblia dice que hay condenación. No hay una segunda oportunidad. Si tú estás escuchando hoy lo que Jesús tuvo que hacer para que tú y yo pudiéramos estar un día en la presencia de Dios, es decir, hacerse hombre, humillarse a tal manera de hacerse como uno de nosotros, con el propósito de venir a dar su propia vida y vertir su sangre por nosotros en la cruz. La Biblia dice que si tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entrega tu vida hoy, reconoce que eres pecador, entrégale tus pecados. Cristo ya pagó por ellos en la cruz. Y el día de hoy, si tú llegas a creer en Cristo, yo te puedo decir, no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios te dice que puedes tener seguridad de la vida eterna. Si hay alguien aquí esta mañana que aún no ha recibido ese regalo que Dios nos ha dado, que fue su Hijo Jesucristo, yo le animo a tomar esa decisión hoy, porque mañana tú no sabes si vas a estar aquí. Yo no sé si al ratito voy saliendo de aquí, pum, alguien choco, me atropellan, me da un paro cardíaco, y después que no hay otra oportunidad. Si no has hecho esa decisión, ven hoy a Cristo, ven a los pies de Cristo. Él murió por ti y por mí. Y cada vez que celebremos y cada vez que pongamos nuestro arbolito de Navidad y las lucecitas, pensemos, por favor, ¿qué es lo que estamos haciendo? No lo hagamos solamente por tradiciones, ¿ok? Y expliquemos esto. Tomemos un tiempo para sentarnos con nuestros hijos y expresar el agradecimiento que debemos de tener. Que un día el Verbo se hizo carne. Eso es lo que les quiero animar a todos ustedes. Que tomemos ese tiempo, lo separamos, hagamos una pausa de eso caos que es, como Kiko estaba diciendo, el caos de esta humanidad y el caos de estas fechas. Ay, joder, ayer fui a Winco. No, hombre, había unas colas, pero de verdad que increíble, ¿no? O sea, es un caos. Esa paz de la que Kiko hablaba, solamente te la puede dar Cristo. Y es una paz para toda la eternidad. Vamos a terminar con eso. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y nuevamente estamos muy agradecidos porque aún cuando no merecíamos, tú pensaste en nosotros. Desde antes de la fundación de este mundo, tú tenías escogidos algunos de nosotros. Y no sé ni por qué lo hiciste, Señor, porque lógicamente en mi mente no puede captarlo. Es tan increíble y maravilloso, Señor, que hayas hecho eso por nosotros cuando no lo merecemos. Y estamos eternamente agradecidos porque hace más de 2000 años enviaste a tu Hijo a nacer entre nosotros, a vivir una vida perfecta, sin pecado, para poder cumplir con esa misión que tenía desde el principio, que era venir a pagar por nuestros pecados en la cruz. Esa sangre el Cordero perfecto, sin tacha y sin mancha, que quita los pecados del mundo y que nos permite ahora tener una relación personal contigo. Gracias, Padre, una vez más, y pues te pido todo esto, Señor, y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.